combustible, que las limitaciones que hay en el combustible, y siempre digo que la cantidad importante de carros estatales, de dirigentes en la calle, pero todo esto con la recogida de basura, el problema de la recogida de basura, el problema de tratar de lo poco que puede, por la ineficiencia que hay, de la mala producción que tiene el régimen cubano, ¿no? El bloqueo interno, como decimos todo, que es real, no pueden traerlo poquito porque no existe el combustible. Decirte además que una de las alternativas para cocinar era el gas. Ahora mismo continúa, hay un déficit importantísimo, no existe gas en la provincia de San Espíritu en estos puntos, y no existe por ninguna forma, y está muy muy morosa. Hay personas que están apuntadas hace 3-4 meses y dice que para largo. Entonces, bueno, imagínate, la única opción que tiene la mujer cubana es un poquito de carbón. Imaginarse 1.500 pesos cuando hay esta situación, desgraciadamente, el vendedor de este producto, de este importante producto que para cocinar, una alternativa que tiene, es aumentado a 1.500 pesos moneda nacional, y los salarios de los cubanos siguen en el mismo punto, no hay una nada que se pueda ver que pueda satisfacer.
Las gracias al periodista independiente Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba. Bueno, ahora pasamos desde Santi Espíritus hasta el oriente cubano. Le damos la bienvenida en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial holguinera, a Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y toda la audiencia.
Dámaso, ¿cuál es el escenario que se enfrenta de cara al fin de semana? ¿Cómo anda San Germán? Deme una panorámica general de la prolongación de los apagones, el abastecimiento, la canasta básica, la situación. ¿Cómo andan en San Andrés, que hace días no podíamos hablar?
Bueno, esto es breve y conciso. Los apagones se mantienen indiscriminadamente, de 8-9 horas alrededor. Abastecimiento, ¿qué le puedo decir de la alimentación cuando nada trae, nada hay, todos los precios están por las nubes, lo poquito que aparece en alimentación? Sobre el medicamento es igual. No hay tampoco. Ahora estamos frecuentando muchos problemas con el internet, dado que según una pieza fue trasladada de la antena, fue trasladada para Guardalavaca. Otros dicen que es a causa de que no hay combustible para la planta. Ayer mejoró, hoy también. Y ya cuando llegan los apagones, al instante ya se va ya la 4G, ya es imposible comunicarse. Todo resalta que San Andrés, como Cuba en general, sigue sin preocuparle a la dictadura, y nos van a matar. Si el pueblo no despierta, si el pueblo no decide sumarse al cambio, va a ser asesinado por la dictadura.
Dámaso, la situación de la transportación, ¿cómo está fluyendo este tema entre ustedes y la capital holguinera? Por ejemplo, la transportación de enfermos, la ambulancia, ¿cómo anda esta cuestión?
Crítica. Referente a la ambulancia, muy crítico. Desafortunadamente, el equipo médico que hay en San Andrés nada puede hacer, porque ¿qué van a mandarle a los pacientes cuando no hay de nada? Una persona llega infartada y para que la ambulancia venga, prácticamente es imposible. Entonces hay que alquilar una máquina, un carro, y eso representa una X cantidad de dinero que decirle 1.000, decirle 2.000, decirle 500, decirle 600, no importa el precio, porque todo está en dependencia de qué horario coja al enfermo en el trayecto de aquí para allá. La carretera sigue intransitable, prácticamente malísima, nada van a hacer por ella tampoco, no la van a arreglar, y prácticamente son muchos los días que cuando no hay electricidad, pues el policlínico se queda oscura.
No hay nada que dar. Increíble, gracias. Damos Alberto Fernández en San Andrés Holguín para nuestro espacio Cuba al Día este viernes. Bueno, y desde Holguín regresamos a la capital de todos los cubanos, La Habana, Cuba. El contacto con el periodista independiente, activista de larga data, Héctor Julio Cedeño Negrín. Héctor Julio, gracias, buenas tardes, este viernes. Héctor Julio, ¿cómo andamos en La Habana? ¿Cómo se enfrenta este viernes? ¿Qué me puede dar de panorámica en la realidad de los habaneros? en la vida cotidiana que enfrentan ustedes? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento, el transporte, la falta de gas? ¿Qué resumen me puede dar de lo que están enfrentando ustedes en la capital? Que muchos cubanos consideran que la capital tiene privilegios especiales con respecto a otras provincias. Pero en los últimos días, yo hablando con cubaneros, la situación es tan complicada como el resto del país. ¿Qué nos puede aportar, doctor Julio?
Bueno, sí, es cierto. Aquí las cosas se han puesto bastante difíciles. Ya tenemos apagones. Yo vivo cerca de Capitolio y los apagones los hacen de día. Hoy toca por la tarde. Lo quitan, por ejemplo, la quitan la luz a 3, a las 4 de la tarde y la ponen a las 7, a las 8, pero no la quitan por la noche. Otro día lo quitan pues de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos sufriendo también los apagones. El transporte está pésimo. Aquí no hay ómnibus prácticamente. Usted ve un ómnibus pasar y a las 2 o 3 horas este pasa el otro. Mucha gente viene caminando cuadras y cuadras desde el estudio de San Miguel de Padrón hasta aquí, hasta La Habana, porque el transporte está increíble. Los autos, los automóviles, pero cobran carísimo, cobran 200, 300 pesos el viaje de la Virgen de Camino hasta aquí, hasta La Habana, de La Palma hasta La Habana.
Esto, Julio, disculpe que lo interrumpe. Esto del transporte y el encarecimiento de los taxis ruteros y demás tiene que ver, me han dicho, sí, también con la escasez de combustible, que no hay gasolina en los cupés. ¿Esto es verdad?
Ajá. Hay poco combustible, lo tienen que conseguir caro clandestinamente. Y ahí se encarece todo, ¿no? Encarece todo, las piezas, todas las cosas, ¿no? El transporte está pésimo, ellos no pueden garantizarlo. No pueden garantizar los particulares porque se atreven un poco. Y sabes que el robo a los talleres del Estado, a la dependencia del Estado, los almacenes del Estado. Pero bueno, la clandestinidad, la persecución de ellos también es tremenda, ¿no? Contra los terceros, contra los boteros, es tremenda, ¿eh? En ese sentido. Tenemos problemas también con el agua en esa zona es deficitaria, bueno, esta y en otra. Deficitaria, a veces ponen el agua uno par de veces a la semana. Todas las cosas se han agravado, los precios están increíbles. Yo mismo que me pongo a vender aquí chupa chupa, eso, he tenido una refriega con la policía porque la persecución, la represión es tremenda. Todo lo van subiendo, cada vez se hace más difícil conseguir los materiales, las cosas para vender. En general, la situación se ha agravado en un 1000 por 1000, no en 100%, en un 1000 por 1000. En el último tiempo, después de la pandemia para acá, ellos hicieron ese ensayo de cambiar, de eliminar el CUC, pues bueno, fue todo grave, todo es difícil. Los precios son increíbles. Eso no.
¿Y la cuestión, doctor Julio, y la cuestión de la canasta básica?
No, eso prácticamente no existe. Ahora trajeron aceite. El aceite llegó, el litro de aceite llegó a ver más de 1.100 pesos. Está más o menos ese precio por ahí. Y ahora fue que trajeron el mes de febrero a la bodega, pero tienen un atraso tremendo. No logran el arroz que dieron de febrero, estaba en abril. Hicieron 10, 11 chícharos por tres meses. Dice que no viene chícharo más hasta septiembre. Esto es increíble. Frijoles, vaya, el chícharo es el único. El grano es el único que el chícharo. Y todo está difícil. El azúcar dan 2 libritas y con atraso. Están dando, creo que dieron marzo.
Increíble, doctor Julio. Excelente testimonio. Increíble. Gracias, doctor Julio. Un saludo, doctor Julio Cedeño Leguerín, directamente desde La Habana para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias. Y pasamos ahora desde la capital cubana. Nos vamos a Victoria de las Tunas, el portal del Oriente Cubano, el contacto ahí con la activista Ana Ibis Tristán. Ana Ibis, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, quisiéramos una panorámica. Hace algunos días no podíamos hablar con usted. ¿Cuál es el escenario que impera ya este viernes de cara al fin de semana en Victoria de las Tunas? Hábleme de todo lo que usted pueda aportar la situación energética, la alimentación, la represión, el desabastecimiento, la salud pública. ¿Cómo andan ustedes ahí en Las Tunas? ¿Qué nos puede aportar, Ana Ibis?
Bueno, primeramente el tema de la electricidad. Un caos total. Diario.
¿Cuántas horas, Ana Ibis? ¿Cuántas horas diarias?
De 4 a 6 horas la ponen 2 horas y la vuelven a quitar. El desabastecimiento es total. Total, que aquí los únicos que tienen producto es las MIPYME, precio súper elevado.
Hoy es 4 de abril, ¿han traído algo a la canasta básica?
Nada, no ha caído nada, no hay gas licuado, ya no hay carbón, ya ni los particulares que tenían el carbón a 1.500 pesos ya no tienen. Con respecto al recrudecimiento que existe ahora en este momento por el día de hoy, es crudo, porque en estos momentos lo que es el centro histórico de Las Tunas está completamente actos de político, DTI, seguridad de Estado, policía. Está la calle bastante bastante cruda con ese tema.
Hábleme del tema de la salud pública y el tema de los médicos, los medicamentos. Hábleme de esto.
El tema de la salud pública, precisamente hoy fui al hospital porque tenía consulta y fíjense si está la situación precaria, que no hay seguridad de protección en ninguna sala del hospital. Es decir, no hay seguridad que atienda lo que es la entrada de personal al hospital. De medicamento, ¿qué le puedo decir? El médico sencillamente le dice a usted, tiene neumonía, tiene que tomar antibiótico. No le puedo dar la receta porque ¿para qué si en la farmacia no hay el antibiótico que usted lleva? Debe de tomar tal medicamento y consígalo como usted pueda. Esa es la situación con respecto a la salud, totalmente precaria.
¿La transportación?
Estamos a base de cocotaxis particulares, muy mala, porque también el tema del combustible está afectando muchísimo. La transportación es más, es que no hay nada que se pueda decir que hay positivo, es que todo es negativo, cada día es más. En vez de evolucionar, involucionamos, es hacia atrás.
Ven acá, Ana Ibis, y en Victoria de Las Tunas, si se está acabando y no hay acceso a la leña, ¿cómo cocina la familia cuando hay estos apagones? Si tampoco dicen que hay gas licuado ni hay balitas de gas.
No se come. Esa es la respuesta. No se come.
Muy lamentable esta situación. Gracias, Ana Ibis. Ana Ibis, activista de derechos humanos, sí, desde Victoria de Las Tunas para nuestro espacio. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Nos tenemos contacto ahora en Caimanera con Victoria Martínez Valdivia, madre de los jóvenes, dos de los jóvenes condenados por las protestas ahí. Victoria, buenas tardes. ¿Cómo andan los muchachos en el campamento? Cuénteme de los muchachos.
Bueno, en estos momentos los muchachos se encuentran en prisión, pero bueno, no en lo que hace la prisión, sino en campamento. Ya están trabajando.
¿En qué están trabajando, Victoria? ¿En qué están trabajando?
Ellos están en Canina, Guantánamo.
¿Qué hacen allí?
Es mantenimiento. Lo mismo chatean que pintan, lo que lo pongan a hacer.
¿Y le están pagando?
Bueno, te voy a decir, el mes pasado no le pagaron, le pagaron el mes pasado, se lo pagaron ahora. El salario le sale en 1.800 pesos, porque tienen que pagar lo que comen, el afectado, el pelado, toda esa cosa.
¿Y cuáles son las condiciones de esa granja donde se encuentran?
Bueno, mira, hay limpieza, eso sí, hay limpieza. La atención, no te voy a decir que están bien, porque ningún preso está bien. Sabe la necesidad, el hambre, que se mantienen, las chicas que se mantienen. Pero bueno, sí tienen condiciones súper diferentes a lo que es la prisión.
¿La cuestión de los medicamentos?
Está fuertísimo, eso no aparece.
¿No hay medicamentos?
No, todo se mantiene igual con el problema de los medicamentos y los alimentos.
¿Y perspectiva de que le den la libertad a nada todavía?
No, nada. Yo he estado, bueno, ahora en estos momentos estoy pensando pagar un abogado para ver en el caso de Felipe, que tú sabes que están presos por gusto, y todo el mundo entero lo sabe. a ver si en este viaje tenemos la suerte adelante en la sujeta con las condiciones que le está, el problema a pesar de su retraso, tiene una menor de edad de 16 años, en este momento está en una etapa de espera de descanso, es vulnerable, sorda, tiene retraso igual que él, lo cual que necesito la atención de él aquí conmigo para poderlo atenderlo. Entonces, en este mismo momento yo estoy metida que voy para aguantar a brindarle atención a la mujer de él.
Imagínese, y su otro hijo, y Luis Miguel, ¿su otro hijo?
Mi otro hijo se mantiene igual, en las mismas condiciones, súper delgado, y nada, esperando a ver momentos mejores.
Victoria, finalmente, ¿cómo andan las cosas? Porque hay manera, desabastecimiento, los apagones, ¿cómo anda la vida que está enfrentando usted y con tantos muchachos?
Bueno, mira, en el caso de los apagones han mejorado. Los apagones aquí sí han mejorado bastante. Lo que sí no mejora son los alimentos, que cada día está en peor. Un litro de aceite en las calles, porque no entra nada en las calles, en los particulares sí aparece. A 1.500 pesos un litro de aceite. Una libra de arroz que aparece en la calle a 280 pesos, una librita de arroz. El gobierno no lo tiene, particulares que tiene.
Muy lamentable, Victoria. ¿Y los medicamentos?
El medicamento, ahora hay un nuevo proceder de que cuando entran los medicamentos semanal, lo hacen llegar a los consultorios para que los consultorios entonces dejen de dar la medicina para que cada consultorio pueda, es decir, para cada familia recibir por mediación de los consultorios el medicamento que le quieren.
Pero bueno, esto no cambia nada, es un proceso formalismo, pero lo que hace falta no es llenar planilla, sino que venga el medicamento, ya sea al consultorio o a la farmacia.
Exacto, que llegue el medicamento, que ya, mira, yo tuve un niño aquí ahora en este mismo momento, que lo tengo con un ingreso domiciliario ya hace 3 semanas, y hoy, que hace 3 semanas, hoy fue que recibió una tablilla de paracetamol.
Increíble, Victoria. Gracias, Victoria. Victoria Valdivia, con el testimonio. Victoria Martínez Valdivia, directamente desde Caimanera para nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este viernes.
Gracias.
Cerramos así Cuba al Día en la tarde de este viernes. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, las dificultades y la represión, comparte y colabora con nuestro espacio diariamente, haciendo presente en Martín Noticias la realidad nacional de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Juanito Peindaz. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 4 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante el espacio en la tarde de hoy a participar en nuestro espacio, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este 4 de abril, acompañado como siempre, la bienvenida a los activistas, a los independientes, a la sociedad civil cubana que, como todos los días, a pesar de las dificultades, se les agradece participar en nuestro espacio para denunciar la realidad nacional que no cubre los medios oficiales del castrismo. También le agradecemos a nuestro equipo técnico, encabezado en la tarde de hoy por Juanito Pendas. Vamos a pasar a los titulares noticiosos en la tarde de hoy. La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba asegura que en su listado de represores cubanos, Misael Enamorado Daher era el represor cubano de más alto rango político que se haya establecido en los Estados Unidos, presumiblemente mintiendo en sus formularios de inmigración. El desertor del Partido Comunista regresó a Cuba ya desde Estados Unidos. ¿Y qué pueden esperar los cubanos de la isla del presidente Trump? Pues Mauricio Clavel Carone, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, respondió a la interrogante este jueves en un conversatorio en el Miami Dade College sobre la estrategia de la administración para la región. Y acusaciones contra académicos cubanos empañan su gira por Universidad de España. Las grandes ligas, el talento de Batabanó y Jalía demuestra su fuerza y poncha a 6 miembros de los Rojos de Cincinnati. La Habana se suma en la penumbra y el hambre, como el resto de Cuba, dijeron residentes a Martí Noticias. Y Estados Unidos apoya la iniciativa humanitaria de José Daniel Ferrer y condena el acoso en su contra. Cuba es una amenaza muy desafiante para Estados Unidos, afirma el jefe del Comando Sur. Y finalmente, la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, en correspondencia con decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud Pública, crea colegios universitarios en la Escuela de Ciencias Médicas para convocar a los estudiantes de 11º grado en toda la provincia a inscribirse para acceder al colegio universitario. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo esta tarde de viernes. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. En Santi Espíritus, Cuba, con el destacado periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, un abrazo cordial para ti, el colectivo de trabajo de Radio Martín, también la audiencia.
Adriano Castañeda, viernes, ¿cuál es el escenario que hay de cara al fin de semana en el territorio espirituano? Apagones, canasta básica, desabastecimiento, ¿cómo anda la situación ahí?
Bueno, parafraseando la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, la estructura en los cuerpos de los cubanos sigue siendo la pisontante, ¿no? Realmente los apagones siguen muy fuertes por acá, sostenido aproximadamente entre 8 y 10 horas consecutivas, con poco tiempo de recuperación. La locura de las madres cubanas buscando, tratando de cocinar en horas de la madrugada y solamente en 2 horas que tienen el fluido eléctrico. El desabastecimiento continúa siendo también muy duro para la población cubana, no tienes una alternativa que pueda asociar, por ejemplo, un plato fuerte para los niños. El pan sigue la situación esta de que las panaderías, hay problemas con ese corte de energía, no está saliendo el pan a tiempo, los niños, las madres tienen que llevar a los niños, muchas tienen que ir sin un desayuno o tomar. Las placitas realmente con esto de combustible
que las limitaciones que hay en el combustible, y siempre digo que la cantidad importante de carros estatales, de dirigentes en la calle, pero todo esto con la recogida de basura, el problema de la recogida de basura, el problema de tratar de lo poco que puede, por la ineficiencia que hay, de la mala producción que tiene el régimen cubano, ¿no? El bloqueo interno, como decimos, todo que es real, no pueden traerlo poquito porque no existe el combustible. Decirte además que una de las alternativas para cocinar era el gas. Ahora mismo continúa, hay un déficit importantísimo. No existe gas en la provincia de San Spirit en estos puntos y no existe por ninguna forma, y está muy muy morosa. Hay personas que están apuntadas hace 3-4 meses y dicen que para largo. Entonces, bueno, imagínate, la única opción que tiene la mujer cubana es un poquito de carbón. Imaginarse 1.500 pesos cuando hay esta situación, desgraciadamente, el vendedor de este producto, de este importante producto que para cocinar, una alternativa que tiene, ha aumentado a 1.500 pesos moneda nacional, y los salarios de los cubanos siguen en el mismo punto, no hay una nada que se pueda ver que pueda satisfacer.
Las gracias al periodista independiente Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba. Bueno, ahora pasamos desde Santi Espíritus hasta el oriente cubano. Le damos la bienvenida en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial holguinera, a Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y toda la audiencia.
Dámaso, ¿cuál es el escenario que se enfrenta de cara al fin de semana? ¿Cómo anda San Germán? Deme una panorámica general de la prolongación de los apagones, el abastecimiento, la canasta básica, la situación. ¿Cómo andan en San Andrés, que hace días no podíamos hablar?
Bueno, esto es breve y conciso. Los apagones se mantienen indiscriminadamente, de 8 o 9 horas alrededor. Abastecimiento, ¿qué le puedo decir de la alimentación cuando nada trae, nada hay, todos los precios están por las nubes, lo poquito que aparece en alimentación? Sobre el medicamento es igual. No hay tampoco. Ahora estamos frecuentando muchos problemas con el internet, dado que según una pieza fue trasladada de la antena, fue trasladada para Guardalavaca. Otros dicen que es a causa de que no hay combustible para la planta. Ayer mejoró, hoy también. Y ya cuando llegan los apagones, al instante ya se va ya la 4G, ya es imposible comunicarse. Todo resalta que San Andrés, como Cuba en general, sigue sin preocuparle a la dictadura y nos van a matar. Si el pueblo no despierta, si el pueblo no decide sumarse al cambio, va a ser asesinado por la dictadura.
Dámaso, la situación de la transportación, ¿cómo está fluyendo este tema entre ustedes y la capital holguinera? Por ejemplo, la transportación de enfermos, la ambulancia, ¿cómo anda esta cuestión?
Crítica. Referente a la ambulancia, muy crítico. Desafortunadamente, el equipo médico que hay en San Andrés nada puede hacer, porque ¿qué van a mandarle a los pacientes cuando no hay de nada? Una persona llega infartada y para que la ambulancia venga, prácticamente es imposible. Entonces hay que alquilar una máquina, un carro, y eso representa una X cantidad de dinero que decirle 1.000, decirle 2.000, decirle 500, decirle 600, no importa el precio, porque todo está en dependencia de qué horario coja al enfermo en el trayecto de aquí para allá. La carretera sigue intransitable, prácticamente malísima, nada van a hacer por ella tampoco, no la van a arreglar, y prácticamente son muchos los días que cuando no hay electricidad, pues el policlínico se queda oscura.
No hay nada que dar. Increíble, gracias. Damos Alberto Fernández en San Andrés Holguín para nuestro espacio Cuba al Día este viernes. Bueno, y desde Holguín regresamos a la capital de todos los cubanos, La Habana, Cuba. El contacto con el periodista independiente, activista de larga data, Héctor Julio Cedeño Negrín. Héctor Julio, gracias y buenas tardes este viernes. Héctor Julio, ¿cómo andamos en La Habana? ¿Cómo se enfrenta este viernes? ¿Qué me puede dar de panorámica en la realidad de los habaneros en la vida cotidiana que enfrentan ustedes? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento, el transporte, la falta de gas? ¿Qué resumen me puede dar de lo que están enfrentando ustedes en la capital? Que muchos cubanos consideran que la capital tiene privilegios especiales con respecto a otras provincias. Pero en los últimos días, yo hablando con cubaneros, la situación es tan complicada como el resto del país. ¿Qué nos puede aportar, doctor Julio?
Bueno, sí, es cierto. Aquí las cosas se han puesto bastante difíciles. Ya tenemos apagones. Eso, pues, yo vivo cerquita del Capitolio, y los apagones los hacen de día. Hoy toca por la tarde. Lo quitan, por ejemplo, la quitan la luz a 3, a las 4 de la tarde y la ponen a las 7, a las 8, pero no la quitan por la noche. Otro día lo quitan, pues, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos sufriendo también los apagones. El transporte está pésimo. Aquí no hay ómnibus prácticamente. Usted ve un ómnibus pasar y a las 2 o 3 horas este pasa el otro. Mucha gente viene caminando cuadras y cuadras desde San Miguel de Padrón hasta aquí, hasta La Habana, porque el transporte está increíble. Los automóviles, pero cobran carísimo, cobran 200, 300 pesos el viaje de la Virgen de Camino hasta aquí, hasta La Habana, de La Palma hasta La Habana.
Héctor Julio, disculpe que lo interrumpe. Esto del transporte y el encarecimiento de los taxis ruteros y demás tiene que ver, me han dicho, sí, también con la escasez de combustible, que no hay gasolina en los cupés. ¿Esto es verdad?
Ajá. Hay poco combustible, lo tienen que conseguir caro clandestinamente. Y ahí se encarece todo, ¿no? Encarece todo, las piezas, todas las cosas, ¿no? El transporte está pésimo, ellos no pueden garantizarlo. No pueden garantizar los particulares porque se atreven un poco. Y sabe que el robo a los talleres del Estado, a la dependencia del Estado, los almacenes del Estado. Pero bueno, la clandestinidad, la persecución de ellos también es tremenda, ¿no? Contra los talleres, contra los boteros, es tremenda, ¿no? En ese sentido. Tenemos problemas también con el agua... En esta zona es deficitaria, bueno, esta y en otra. Deficitaria, a veces ponen el agua uno par de veces a la semana. Todas las cosas se han agravado, los precios están increíbles. Yo mismo que me pongo a vender aquí chupa chupa, eso, he tenido una refriega con la policía porque la persecución, la represión es tremenda. Todo lo van subiendo, cada vez se hace más difícil conseguir los materiales, la cosa para vender. En general, la situación se ha agravado en un mil por mil. No en un mil por mil. En el último tiempo, después de la pandemia para acá, ellos hicieron ese ensayo de cambiar, de eliminar el CUC, pues bueno, fue todo grave, todo es difícil. Los precios son increíbles. Eso no...
Y la cuestión, doctor Julio, ¿y la cuestión de la canasta básica?
No, eso prácticamente no existe. Ahora trajeron aceite. El aceite llegó, el litro de aceite llegó a ver más de 1.100 pesos. Está más o menos ese precio por ahí. Y ahora fue que trajeron el mes de febrero a la bodega, pero tienen un atraso tremendo. No logran. El arroz que dieron de febrero, estaba en abril. Hicieron 10, 11 chícharos por tres meses. Dice que no viene chícharo más hasta septiembre. Esto es increíble. Frijoles, vaya, el chícharo es el único. El grano es el único que es el chícharo. Y todo está difícil. El azúcar dan 2 libritas y con atraso. Lo están dando, creo que dieron marzo.
Increíble, doctor Julio. Excelente testimonio. Increíble. Gracias, doctor Julio. Un saludo, doctor Julio Cedeño Legrín, directamente desde La Habana para nuestro espacio de Cuba al Día. Las gracias. Y pasamos ahora desde la capital cubana. Nos vamos a Victoria de las Tunas, el portal del Oriente Cubano. El contacto ahí con la activista Ana Ibis Tristán. Ana Ibis, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, quisiéramos una panorámica. Hace algunos días no podíamos hablar con usted. ¿Cuál es el escenario que impera ya este viernes de cara al fin de semana en Victoria de las Tunas? Hábleme de todo lo que usted pueda aportar. la situación energética, la alimentación, la represión, el desabastecimiento, la salud pública. ¿Cómo andan ustedes ahí en las Tunas? ¿Qué nos puede aportar, Ana Ibis?
Bueno, primeramente, el tema de la electricidad. Un caos total. Diario.
¿Cuántas horas, Ana Ibis? ¿Cuántas horas diario?
De 4 a 6 horas la ponen 2 horas y la vuelven a quitar. El desabastecimiento es total. Total, que aquí los únicos que tienen producto es las MIPYMES. Precio súper elevado.
Hoy es 4 de abril. ¿Han traído algo a la canasta básica?
Nada. No ha caído nada. No hay gas licuado. Ya no hay carbón. Ya ni los particulares que tenían el carbón a 1.500 pesos ya no tienen. Con respecto al recrudecimiento que existe ahora en este momento por el día de hoy, es crudo, porque en estos momentos lo que es el centro histórico de Las Tunas está completamente acto de político, DTI, seguridad de Estado, policía. Está la calle bastante bastante cruda con ese tema.
Hábleme del tema de la salud pública y el tema de los médicos, los medicamentos. Hábleme de esto.
El tema de la salud pública, precisamente hoy fui al hospital porque tenía consulta y fíjense si está la situación precaria, que no hay seguridad de protección en ninguna sala del hospital. Es decir, no hay seguridad que atienda lo que es la entrada de personal al hospital. De medicamento, ¿qué le puedo decir? El médico sencillamente le dice a usted, tiene neumonía, tiene que tomar antibióticos. No le puedo dar la receta porque ¿para qué si en la farmacia no hay el antibiótico que usted lleva? Debe de tomar tal medicamento y consígalo como usted pueda. Esa es la situación con respecto a la salud, totalmente precaria.
¿La transportación?
Estamos a base de cocotaxi particulares, muy mala, porque también el tema del combustible está afectando muchísimo. La transportación es más, es que no hay nada que se pueda decir que hay positivo, es que todo es negativo, cada día es más. En vez de evolucionar, involucionamos, es hacia atrás.
Ven acá, Ana Ibis, y en Victoria de Las Tunas, si se está acabando y no hay acceso a la leña, ¿cómo cocina la familia cuando hay estos apagones? Si tampoco dicen que hay gas licuado ni hay balitas de gas.
No se come. Esa es la respuesta. No se come.
Muy lamentable esta situación. Gracias, Ana Ibis. Ana Ibis, artista, activista de derechos humanos, sí, desde Victoria de Las Tunas para nuestro espacio. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Tenemos contacto ahora en Caimanera con Victoria Martínez Valdivia, madre de los jóvenes, dos de los jóvenes condenados por las protestas ahí. Victoria, buenas tardes. ¿Cómo andan los muchachos en el campamento? Cuénteme de los muchachos.
Bueno, en estos momentos los muchachos se encuentran en prisión, pero bueno, no en lo que hace la prisión, sino en campamento. Ya están trabajando.
¿En qué están trabajando, Victoria? ¿En qué están trabajando?
Ellos están en Canina, Guantánamo.
¿Qué hacen allí?
Es mantenimiento. Lo mismo chatean que pintan, lo que lo pongan a hacer.
¿Y le están pagando?
Bueno, te voy a decir, el mes pasado no le pagaron, le pagaron el mes pasado, se lo pagaron ahora. El salario le sale en 1.800 pesos, porque tienen que pagar lo que comen, el afectado, el pelado, toda esa cosa.
¿Y cuáles son las condiciones de esa granja donde se encuentran?
Bueno, mira, hay limpieza, eso sí, hay limpieza. La atención, no te voy a decir que están bien, porque ningún preso está bien. Sabe la necesidad, el hambre, que se mantienen, las chicas que se mantienen. Pero bueno, sí tienen condiciones súper diferentes a lo que es la prisión.
¿La cuestión de los medicamentos?
Está fuertísimo, eso no aparece.
¿No hay medicamentos?
No, todo se mantiene igual con el problema de los medicamentos y los alimentos.
¿Y perspectiva de que le den la libertad a nada todavía?
No, nada. Yo he estado, bueno, ahora en estos momentos estoy pensando pagar un abogado para ver en el caso de Felipe, que tú sabes que están presos por gusto, eso el mundo entero lo sabe. a ver si en este viaje tenemos la suerte adelante en la sujeta política, con las condiciones que él está, sin problemas a pesar de su retraso, tiene una muchacha menor de edad de 16 años, en este momento está en una etapa de espera de caso, es vulnerable, sorda, tiene retraso igual que él, lo cual que necesito la atención de él aquí conmigo para poderlo atenderlo. Entonces, en este mismo momento yo estoy metida que voy para aguantar a brindarle atención a la mujer de él.
Imagínese, y su otro hijo, y Luis Miguel, ¿su otro hijo?
Mi otro hijo se mantiene igual, en las mismas condiciones, súper delgado, y nada, esperando en momentos mejores.
Victoria, finalmente, ¿cómo andan las cosas por Caimanera, desabastecimiento, los apagones? ¿Cómo anda la vida que está enfrentando usted y con tantos muchachos?
Bueno, mira, en el caso de los apagones han mejorado. Los apagones aquí sí han mejorado bastante. Lo que sí no mejora son los alimentos, que cada día está en peor. Un litro de aceite en las calles porque no entra nada en las calles, en los particulares sí aparece. A 1.500 pesos un litro de aceite. Una libra de arroz aparece en la calle a 280 pesos, una librita de arroz, y el gobierno no lo tiene, particularmente que tiene.
Muy lamentable, Victoria. ¿Y los medicamentos?
El medicamento, ahora hay un nuevo proceder de que cuando entran los medicamentos semanal, lo hacen llegar a los consultorios para que los consultorios entonces hacen de dar la medicina para que cada consultorio pueda... Es decir, para cada familia recibir por mediación de los consultorios el medicamento que le quieren.
Pero bueno, esto no cambia nada. Es un proceso formalismo, pero lo que hace falta no es llenar planilla, sino que venga el medicamento, ya sea al consultorio o a la farmacia.
Exacto, que llegue el medicamento, que ya verá. Yo tuve un niño aquí ahora en este mismo momento que lo tengo con un ingreso domiciliario ya hace 3 semanas. Y hoy, que hace 3 semanas, hoy fue que recibió una tablilla de paracetamol.
Increíble, Victoria. Gracias, Victoria. Victoria Valdivia, con el testimonio. Victoria Martínez Valdivia, directamente desde Caimanera para nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este viernes.
Gracias a usted.
Cerramos así Cuba al Día en la tarde de este viernes. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, las dificultades y la represión, comparte y colabora con nuestro espacio diariamente, haciendo presente Martín Noticias, la realidad nacional de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Juanito Peindaz. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.